Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Yo no lo puedo evitar. Santo Juanica y Chan Chan en el mar cernean arena. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Yo no me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo dejar.
¡Sí, señor!
¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que da cuenta de los aconteceres escénicos de esta ciudad y otras, pues, cercanas o lejanas, porque, bueno, pues, el mundo este tan globalizado ya nos permite saber qué sucede casi en el mismo momento en el que sucede. Así es de que, bueno, pues yo soy Circe Rangel y me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, porque formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, pues este es mi retribución social. Muchas gracias. Me encuentro aquí no solo por ellos, sino sobre todo porque está mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Compañero de mil batallas. ¿Qué haríamos, Juan Carlos? ¿Qué haríamos? Y también el querido Hugo Molina, que está allí al otro lado del vidrio. Muy grueso, que hace que pueda estar en pues los controles operativos y que todas estas voces, música, reflexiones, charlas puedan llegar hasta usted. Bienvenido, bienvenida, este es Puro Drama. Y bueno, pues estamos, qué susto me da, así como escalofrío, a punto de cumplir 8 años al aire, ininterrumpidamente, domingo a domingo. Algunas veces este programa es grabado porque justo a esta hora, a la 1:00 p.m, generalmente son las funciones de teatro, digamos, de matiné para niños, niñas. Y entonces, bueno, pues yo trabajo mucho en este tipo de teatro, entonces cuando me han tocado temporadas, pues he tenido que grabar. O giras o cosas así de bonitas. Pero pues llevamos ya 8 años llevando a ustedes. Pues sobre todo fíjese que lo que más me gusta a mí es compartir con los compañeros y compañeras que están en la diaria tarea de hacer que esta bonita disciplina teatral o dancística, circense, escénica en general, pues jalando la carreta, pueda llegar a buen puerto y a su conciencia, a sus ojos, a sus oídos, a través de, pues, de su presencia en los teatros o en donde sea, porque no solo nos presentamos en los teatros, nos presentamos en muchos lugares, por necios y necias que somos. Entonces, bueno, pues estamos a punto de cumplir 8 años de esta labor de difusión para compañeros y compañeras, porque no es nada barato ni sencillo encontrar espacios que promuevan este arte escénico. Por eso llevo aquí 8 años, no sé cuánto más, la verdad. Estoy un poco cansada, he de decirlo. Pero bueno, con mucho entusiasmo y con mucha felicidad porque pues me encuentro con muchos compañeros y compañeras que están en la misma vaina que yo, luchando por lo mismo que yo. Entonces, bueno, pues eso. Y dicho lo cual, voy a comenzar con esta primera entrevista. Esta primera entrevista, pues ustedes saben que como desde septiembre, un poco agosto, pero más septiembre, octubre, noviembre, pues viene una oleada tremenda, como un tsunami de espectáculos escénicos. Porque bueno, pues acaban las lluvias, se acaba el verano, entonces pues nos podemos abocar un poco más a irnos a la escena teatral y compartir con ustedes pues esto que nos apasiona. Entonces hay muchísimas puestas en escena por estos días que pues hemos estado compartiendo con ustedes. Y es el caso de esta obra que se llama Ella 2.0, una obra original de Andrea Belén Sanza, que ya ha tenido otras temporadas y que ahora pues vuelve a los escenarios tapatíos. Y aquí está conmigo Abraham González.
Hola, mucho gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Buenas tardes a todas y todos. Y aquí estamos muy contentos de regresar al Teatro Experimental. Llevamos pues ya como 4 años con esta obra, nos ha ido súper bien.
¿Como 4 años?
Sí, más o menos.
¡Válgame!
Los
qué rápido
dos
va
de
el tiempo.
Pandemias parece como que no existieron, son sí, rarísimos.
Claro. Sí, sí.
Pero igual incluso en la pandemia estuvimos dando algunas funciones, incluso algunas grabadas, algunas llevadas a lugares en específico. No hemos parado, pero sí vamos por nuestra 5ª temporada, 3 temporadas en el Expe. Una en el Dianita y una en el Vivian. Además, acabamos de regresar de Jalapa, Veracruz, de un festival de teatro LGBT. Entonces, estamos muy contentos.
¡Qué chido!
La obra ha sido muy, muy exitosa y este texto tan bonito de Andrea es maravilloso.
Debes de saberlo porque siempre los directores o directoras hablamos mucho al respecto con dramaturgos o dramaturgas. ¿De dónde surge la necesidad de escribir este texto, Ella 2.0? Yo lo conocí, me parece, en lecturas dramatizadas, creo.
Empezó ya hace un ratote, según me cuenta la propia autora. Empezó con algunos ejercicios y lecturas dramatizadas para presentarlo. Y surge de la necesidad de hablar del amor, pero del amor en cualquier tipo de espacio, cualquier índole, entre mujeres, entre hombres, entre cualquiera, pero también surge de esa necesidad de hablar de quién era yo antes, de quién soy ahora y quién era antes, cómo he cambiado, de reflexionar un poco sobre el paso del tiempo. La obra es una comedia divertidísima sobre dos chicas que se conocen en la preparatoria y después se separan por alguna razón y cuando se reencuentran hoy en día, 2022, reflexionan sobre quiénes eran y quiénes son ahora, con viajes en el tiempo y todo. Y ella nos platica que cuando estaba escribiendo el texto, pues era un momento de reflexión de cómo había cambiado, de cuando ella estaba en la prepa a cuando ahora ya hacía teatro, era una profesional de la escena, empezaba a escribir dramaturgia, empezaba también a atender sus pacientes, porque además es licenciada en nutrición,
¿no?
Sí,
claro.
Es multifacética. Y entonces en esas reflexiones sobre quién era antes y quién es ahora, y el amor que había venido y se había ido, pues le dio por escribir esta hermosa comedia.
¡Qué bien, qué bien! Y entonces, ¿cómo llegas tú a la escena?
Eso fue un poco por invitación de Carlec y de Andrea. Al parecer, ellas dos querían trabajar juntas desde hace un rato y querían trabajar en este texto, precisamente. Ya habían intentado montarlo con otras compañías de aquí de la ciudad, pero por una u otra razón no se había dado el caso. Su obra ya se había montado con otros grupos, pero ella no había logrado estar ella en su propia obra. Es una obra que ha tenido mucho éxito incluso a nivel nacional, la han montado muchos grupos del país. Y pues bueno, nos invita a mí y a Carmen Pantoja, que es la productora de la obra, y nos hacen esta invitación de ¿por qué no vamos trabajando en este texto? ¿Por qué no vamos empezando y explorando? ¿Por qué no nos integramos con el grupo Teatro Mundo, que es el que yo dirijo? Y Andrea Belén y Carlec integrándose en todo este equipo hermoso. Y pues le dijimos, pues sí, el texto está increíble, vamos haciéndolo, vamos intentándolo. Siempre es un intento, creo, cuando hacemos teatro. Creo que nunca empieza uno un proyecto con toda la seguridad de qué vamos a lograr. Pero siempre es un intento especial, maravilloso. A mí me encantan los ensayos porque uno va descubriendo cositas, vas poniendo cosas. No sabes dónde vas a conseguir el dinero, no sabes dónde vas a conseguir las cosas, no sabes dónde te vas a presentar. Pero en ese intento está la esperanza de la obra. Y cuando empezamos a trabajar con ellas, que además son excelentes actrices, todo explotó. La obra se dio rápido, empezaron a abrirse las oportunidades de espacios, el público ha sido súper receptivo, y es muy, muy, muy padre porque la han visto chicos de secundaria, preparatoria y les encanta, y la han visto personas de la tercera edad, y a veces yo con mucho miedo, porque como hablamos de unos temas que a veces son un poco escabrosos para cierto tipo de público, las personas de la tercera edad lo han recibido perfectamente bien, maravilloso. Entonces, la experiencia ha sido deleitante, muy, muy, muy bonita, muy de mucho aprendizaje para todos, para todas, para mí en especial, entender estas facetas ha sido muy constructivo.
Ya estamos en un tiempo en el que yo digo que ya como sociedad deberíamos de salir del closet.
Sí, claro.
Y dejar de meter a las personas en cajas o en closets. Y bueno, pues es otro el momento de vida en el que nos encontramos. Incluso creo que desde hace 4 años que comenzaron a montar esta obra. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú? Ya no hay una, bueno, en ciertos sectores todavía, por supuesto, pero cada vez vamos abriendo más y más la brecha con respecto a ya somos personas, amor es amor, no importa si es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un trans, ¿no? Ya. ¿Cómo ha ido cambiando esta percepción desde que comenzaron su primera temporada?
Yo estoy preocupado, fíjate. Por un lado, la recepción de la obra fue maravillosa cuando empezamos hace más o menos 4 años y había una apertura a este tipo de temas de una manera muy natural. Y además tengo la dicha de trabajar con chicos de preparatoria en programas de prevención dentro de la Universidad de Guadalajara. Y los jóvenes están súper abiertos, ya no les preocupa el tema, el amor es amor. O sea, muchas de las veces lo que nosotros vivimos en preparatoria ya no lo están viviendo ellos. Para ellos es muy natural decir, bueno, pues ellos tienen preferencias diferentes, tantán. O sea, incluso a veces uno ya un poco más grande debate sobre si el LGBT, no sé qué. Y ellos están en un plan de cada quien puede decir lo que quiera en el momento que quiera y no me vengas con tanta cosa. Son muy naturales esas reacciones. Sin embargo, me preocupé porque justo hemos hecho publicidad constantemente, 5 temporadas, viajes y todo esto, y justo en esta última temporada hemos recibido mucho hate en Facebook y en otras redes sociales. Es muy raro. De repente empezaron a atacarnos bastante, recibimos unos comentarios que incluso tuvimos que denunciar muy violentos, y los menos violentos son cosas como, seguramente les va a ir muy mal, seguramente va a ser un fracaso. En algunos incluso les contestamos muchas gracias, pero ya llevamos 5 temporadas y tenemos mucho éxito. No, claro que no, porque ustedes los progres están destruyendo el país y es muy raro. Es muy raro cómo en vez de mejorar, que a veces la sociedad da vuelcos extraños. Y hace 4 años nunca recibimos ninguna palabra de odio ni de incomodidad. Nadie nos hacía sentir mal. Y en esta ocasión, en esta última temporada, hemos recibido muchas palabras de desaliento. Obviamente no de personas que van a ir a ver la obra. Obviamente no es así. Pero sí se me hace curioso cómo de repente vemos a los chicos, a los jóvenes, intentando abrirse cada vez más a las posibilidades de los derechos de todas y de todos. Y algunos en ciertas ramas, en ciertas áreas, están intentando dividirnos y creo que entonces con más ganas vamos a dar funciones y con más ganas hacemos las cosas. Incluso pues nos da mucho gusto que haya comentarios para saber en qué situación estamos.
La vida da vuelcos extraños, como dices, ¿no? Y la sociedad va y viene. Sí, es una cosa extraña. Pero bueno, como dices, con más gusto, con más ganas, con más ahínco, pues vamos a hablar, a seguir hablando de estos temas.
Así es, el amor es algo que debe de ser la base de todo. Nosotros hacemos teatro por amor y vamos a seguir intentando, vamos a seguir dando funciones, vamos a seguir lográndolo. Y seguramente también las personas que lo vean podrían incluso hasta cambiar su opinión de las cosas. Vayan a verla, se van a dar cuenta que de lo que hablamos no es nada escondido, nada secreto, nada malo, sino de lo más bello que hay en el mundo, que son las relaciones entre personas.
¿Y en dónde es que pueden ir a ver?
Excelente, el Teatro Experimental, que es el teatro más entrañable de esta ciudad. vamos a estar todavía el 23 de septiembre, el 30 de septiembre y el 7 de octubre, que son viernes, nos quedan 3 viernes. El día 16 no, porque es festivo, pero los siguientes 3 viernes, después del 16, vamos a estar ahí a las 7 de la noche.
Buenísimo.
Y los boletos pues están bien baratitos, en 180, pero si los compran en preventa, están en 100 pesos. Cada semana hay preventa. Si los compran un día antes de la función, están en 100 pesos. El día de la función en taquilla, en 180 o 120 para los descuentos generales de estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y trabajadores de la universidad.
Perfecto, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, Abraham.
Gracias a ti, Circe.
Por ese tesón. Muchas gracias. Entonces, esto es Ella 2.0, Teatro Experimental de Jalisco, viernes de septiembre, excepto el 16.
El 16.
Y baratísimo los boletos. Muchísimas gracias, Abraham.
Gracias a ustedes, gracias a todas y todos. Nos vemos para la próxima.
Y nos vamos a Voy al teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. Al teatro. La cartelera.
Tres mujeres llenas de sueños absurdos deciden tomar cartas en el asunto y les parece buena idea hacerlo por medio de actos ilegales. Llega a tal punto la obsesión por conseguirlo que desatan un caos. Barbie Girl se presenta los sábados 17 y 24 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, en la Colonia Moderna. Cada cierto tiempo, una extraña ente proveniente del recuerdo aparece en la Tierra y se dedica a jugar, combinar y barajar con las memorias de las personas, a veces para reconectarlas, para distanciarlas o por mera diversión. El prevalecer de las hojas muertas está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Continuamos en Puro Drama y bueno, pues ahora nos vamos a escuchar, pues ya que estamos empezando a celebrar 8 años desde ahorita, 8 años de Puro Drama, vamos a recordar algunos personajes que han pasado por nuestros micrófonos y pues vamos a recordar en esta sección llamada Dramatis Personae, a un director, teórico, pensador del teatro aquí en México. Él se llama Rodolfo Obregón. Vamos a escuchar.
Dramatis Personae. Dramatis Personae.
Me encuentro con Rodolfo Obregón. Bueno, no tengo adjetivos para calificar el cariño y lo grande que es este señor en el teatro en México. Rodolfo, tenemos una sección en el programa que se llama Dramatis Personae y que tiene que ver pues con la figura de la gente que hace teatro.
Entonces, fíjate que quiero preguntarte, ¿tú eres de la Ciudad de México? ¿De dónde eres?
Sí, soy chilanguísimo.
Chilanguísimo.
Sí.
¿Y cómo comienzas a vincularte con esta cosa extraña que es el teatro?
Uno nunca sabe por qué hace las cosas que hace, ¿no? O sea, pero ya a toro pasado, pues uno quiere darle ahí alguna interpretación. Yo creo que mi primera, digamos, o lo que terminó por llevarme al teatro es un gusto desde muy niño por la poesía. Sí, y eran estas cosas, mis primeros recuerdos es estar memorizando rimas y cosas por el estilo. Y toda la vida estuve cerca un poco del texto hablado, ¿no? Y luego una curiosa cosa que parece muy curiosa, yo soy un amante de la naturaleza, sobre todo de los animales, ¿no? Esto me llevó a estudiar veterinaria y aparentemente contradictorio con eso, por un asunto de herencia, por un asunto familiar, fui muy cercano a las corridas de toros en una época. Uh-huh. Y hace poquito un primo mío, psiquiatra, me decía, pues, él me ayudó a entender, pues me dijo, claro, a través de los toros llegaste al teatro. Y yo dije, sí, porque yo amaba la naturaleza. Y en el teatro en los toros encontré la naturaleza ritualizada.
Claro.
Y eso, junto con esta vocación, digamos, literaria, sobre todo poética, insisto, ¿no? Terminó llevándome al teatro. Bueno, eso creo. Porque en realidad uno nunca sabe por qué está ahí, ¿no?
¿Y cuál fue tu primer acercamiento, digamos, ya formal? ¿Empezaste en el CUT?
Sí, bueno, yo mientras estaba en veterinaria estuve en un taller de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahí topé, digamos, ahí me di cuenta, porque ya había estado en otros grupos de teatro y eso, pero este era un grupo bien padre y dirigido por gente que eran profesionales del teatro, que vivían del teatro y que habían estudiado teatro, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, digamos, que esto era una profesión, que no era un pasatiempo en ese sentido. Y bueno, también tuve unas experiencias por ahí muy interesantes en el Festival Cervantino. Un año vi una obra de Lindsay Kemp que me dejó verdaderamente perplejo. Ahora sé que era el maestro y amante de David Bowie, ¿no? Y luego lo entrevisté, lo conocí años después. Y sobre todo, justo el año antes de entrar al CUT, pero pues ya estaba coqueteando con entrar al CUT, trabajé en el Cervantino y me tocó de achichincle, de intérprete, de vete por la tierra y consíguete esto y lo otro.
¿Que cómo se aprende, verdad?
Uf, increíble, de Tadeusz Kantor, ni más ni menos, wow. ¿No? Y el Cricot 2. Y entonces ahí sí la cabeza me hizo boom, porque además entonces topé con una compañía de teatro que no solamente eran profesionales del teatro, sino que eran profesionales muy exitosos, que de aquí iban a Nueva York, que venían de Colombia, que después iban a Seúl y de ahí a Sydney, y con un teatro que me dejaba absolutamente estupefacto, ¿no? Y entonces pues ahí ya acabé en el ruedo.
Y te metiste pues con grandes maestros.
Ahí topé con otro polaco enloquecido, Ludwig Margules. Una de las primeras obras, la primera obra que vi de él, era para mí la más grande puesta en escena que ha habido en este país, por lo menos en los últimos 40, 50 años, que es de la vida de las marionetas, ¿no? Y él era el director de la escuela, entonces, donde yo estudié. Y bueno, finalmente derivó en una amistad primero profesional y luego ya en una amistad personal muy íntima y uno de los grandes privilegios de mi vida, haber conocido un hombre con esa experiencia vital y sobre todo con lo que hizo con esa experiencia, ¿no?
Claro. Estuviste muy cercano a Ludwig Margules. ¿Eres uno de sus biógrafos?
Pues el único, ¿no?
¿El único? Ah, yo
bueno,
no sabía
biógrafo,
que
no
era.
No me considero biógrafo, pero hice sus memorias con él, pues.
Ajá. que él pudo leer antes de morir.
Sí, sí, y durante 6 meses solo me dijo en qué página estaban las erratas. Y hasta que un día, me gusta mucho contar eso, porque un día estaba en el hospital él ya con un aviso de muerte, y lo fui a ver. Y lo agarré en un momento de mucha sensibilidad. Su mujer era exiliada española, republicana en México, una gran científico, y ya había muerto para entonces. Y entonces él estaba viendo una película sobre la Guerra Civil Española, entonces estaba y junto con la enfermedad estaba así álgido, ¿verdad? En un momento de sensibilidad a todo. Y se dio que nos quedamos solos, que comenzamos a platicar, y yo le dije, bueno, Ludwig, hace 6 meses que salió el libro, no me has dicho más que en qué página están las erratas, y quiero saber en realidad qué piensas, ¿no? Y el hombre se llevó la mano al corazón y apuntó el pulgar hacia arriba y cerró los ojos para no llorar, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa imagen de Ludwig, ¿no?
Claro, claro. Y ahora tus caminos han ido por muchos, te has metido en muchos vericuetos, te gusta explorar, te gusta cuestionar el teatro que se está haciendo. ¿En dónde está Rodolfo Obregón ahorita?
Híjole, ahorita estoy en un momento difícil, pero... porque terminé una etapa larga de 9 años como director del Centro de Investigación Teatral, ya hace 3, 4 años que terminé, y estoy un poco, sí, un poco cansado, quizá. Siempre me fascina ser maestro, que es lo que más me gusta. Acabo de publicar un libro que me fue muy bien, esto es Sin Ensayar, ¿no? Un libro de crónicas que es una especie, que tiene mucho de memorias también, ¿no? Porque la crónica tiene mucho de memoria y son sucesos pasados. ¿Tú fuiste al Moloya?
No fui.
Es una de ellas, y fui con los alumnos del foro, de la primera generación del foro. Y... entonces un libro de memorias, eso por un lado muy bien. Por otra parte, muy desesperado de ver que no pasan mucho con el teatro en México a un nivel estructural. Siempre hay cosas sucediendo y siempre es interesante, como esto de lo que vine a hablar ahora, que me interesa muchísimo, lo que está pasando con el teatro documental en México, pero me desespera profundamente porque llevo 30 y tantos años trabajando, digamos, en un país que no va a ningún lado. Y por lo tanto su teatro está atorado también ahí, en sus estructuras de poder, una falta de imaginación, una cosa acomodaticia que no deja que avancemos, ¿no?
Bueno, esta plática va a tener una continuación.
Nota pesimista. Sí, exacto.
Pero muchísimas gracias, Rodolfo. No, muchísimas gracias. Y sí, pues a mí también
y
siempre
hoy,
me revolvió.
150 años Valle Inclán.
Eso, que es.
Ya luego les cuentas por qué.
Que es una de las cosas que nos une. Gracias, Rodolfo. Chao. Muchas gracias.
Señor Messi.
Dramatis personae.
Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Licenciados y doctores,
todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos, nos haces tirar la pata. Yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa.
El cobarde ve el peligro y corre. El valiente le entra y muere. Por eso quedamos tan pocos.
La muerte nace en el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones. Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones.
Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca. Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa. Llevamos el mismo fin, en petate o en petaca.
Pues pa' qué me dejan solita, si saben que me porto mal.
Yo conocí un comerciante, bueno, para robar al cliente. Las cosas que valen cinco.
Continuamos con nuestro muy interesante programa del día de hoy. Y bueno, pues me encuentro con ahora Paula Hernández. Paula Hernández. Uy, nos conocimos hace muchos años.
Muchos.
Muchos años. Y bueno, pues ella le ha gustado, le ha dado por trabajar en diferentes instancias públicas. Se fue muchos años de Guadalajara y ahora volvió para tomar la jefatura de teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y pues tienes poco, ¿verdad?, de haber tomado la jefatura.
Hola Circe, muchas gracias por el espacio.
Bienvenida.
Gracias. Sí, tenemos a finales de octubre del año pasado, es que me integré al equipo de Secretaría de Cultura Jalisco.
Ok. ¿Cómo encuentras esta jefatura? Es una jefatura difícil porque, bueno, pues somos cada vez más y más teatreros y teatreras, directores, directoras, grupos, maneras de producir y de hacer teatro. Tenías mucho tiempo de no estar por acá y ¡wow! ¡Sorpresa!
Sí, fíjate que estuve fuera de Guadalajara durante 8 años. Entonces regreso y encuentro obviamente una Guadalajara, un Jalisco distinto al que estaba cuando yo me fui. Sin embargo, cuando estuve trabajando fuera de Jalisco, estuve en un estado en el que justamente estábamos creando de cero un montón de cosas. Un estado que vive sobre todo de turismo y de espectáculo como show business. Entonces, regresar a Jalisco para mí fue como muy agradable, muy grato encontrar la cantidad inmensa de actividades que se hacen. Es como cuando te vas y regresas y recordabas algo que ahora al verlo de nuevo es mucho más fuerte, mucho más grande, con más impacto, más sólido. Y creo que agradezco muchísimo la oportunidad de que me hubieran invitado a trabajar de nuevo aquí en Jalisco, porque me siento muy, muy a gusto de haber regresado y encontrar esta comunidad que, como bien dices, es mucho más grande, que tiene un espectro súper amplio entre jóvenes muy jóvenes, que yo no conocía, que no había visto su trabajo, y la gente que estaba haciendo teatro cuando yo me fui, que está súper consolidada, que tiene un montón de proyectos, que se están vinculando de una manera muy interesante entre distintas generaciones, y eso me parece pues súper valioso.
Qué chulo. Y entonces, bueno, pues tú llegas y empiezas a echar a andar varios proyectos. Ahora justamente vas a hablarnos de algunos de ellos, que, bueno, en algunos casos no se habían dado antes y otros, bueno, pues es dar continuidad como la muestra estatal de teatro que año con año se da, etcétera.
Sí, así es.
Y venimos además de una pandemia, de un encierro forzado que pues a los artistas escénicos nos pega de una especial manera. Entonces, pues vienes a justo en esta coyuntura.
Sí, es un panorama muy difícil a nivel mundial, pues, ¿no? El tema de la actividad escénica fue súper golpeada porque fueron de los primeros que nos fuimos y los últimos en regresar, ¿no? Entonces, digo, de todas las áreas dirán que estamos exactamente en las mismas condiciones, pero bueno, quienes estamos aquí, sentimos que ha sido un golpe durísimo. Y sí, justamente tenemos actividades de continuidad, como bien dices, como fue, por ejemplo, las actividades de marzo, de mes del teatro, que se trataron de hacer actividades también en distintos municipios. Y la MET, que está muy cercana, ya platicaremos de eso ahorita también. Y creamos también nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, creamos un vínculo con la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal y con el Centro Cultural Helénico para trabajar en vinculación para crear el Premio Nacional de Dramaturgia escrita por mujeres, Incendia, el cual pues hace unos meses abrió la convocatoria. Aplicaron 74 escritoras, de las cuales se seleccionó a una de ellas, y la ganadora es Rita Girones, que es una escritora que está radicando en Michoacán, y que su texto es La bóveda del fin del mundo, o La nada aumentada, que es la obra ganadora. Entonces, el premio consiste en que el Centro Cultural Helénico entrega el premio por la obra, y Cultura Jalisco va a hacer la producción de ese mismo texto en 2023 con talento jalisciense para presentarse en espacios del Estado.
Buenísimo. Ahorita me terminas de contar, porque ya nos alcanzó el siguiente corte de estación, pero ahorita terminamos de hablar de Incendia.
Incendia.
Y de otros proyectos más en Buenísimo. Puerta. Vamos al corte de estación.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Existen en nuestra vida objetos memorables, enigmáticos, estorbos o añoranzas del paso del tiempo que resurgen involuntariamente para recordarnos que tenemos una historia detrás pisándonos los talones. Híbrido, Objetos Olvidados, bajo la dirección de Claudia Anguiano, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Unipersonal interdisciplinario que integra circo, performance y danza. Un universo inspirado en realidades aumentadas y videojuegos. Así como la relación que desarrollamos con la tecnología celular. Tra Tra, con la dirección de Noel Rosas, se presenta el miércoles 14 de septiembre a las 8 de la noche en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Alcalde 1451, en la Colonia Observatorio. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Y continuamos. Estamos con Paula Hernández y pues estamos hablando de muchos proyectos que tiene la Secretaría de Cultura, la jefatura a su cargo, que es la de teatro. Y bueno, pues ya nos habló de Incendia, que el año próximo va a, pues esta dramaturga ya se le entregó su estímulo. Mañana se va a hacer oficial y una ceremonia muy bonita. Pero el año que entra, alguien de aquí va a hacer el montaje.
Sí, así es. El día de mañana hacemos la entrega del premio oficial en el edificio Arronis, por si gustan acompañarnos. Estaremos ahí, la ceremonia es a las 10 de la mañana. Y el próximo año habrá una invitación para que talento jalisciense pueda llevar a cabo la producción de esta obra para presentarse en Jalisco también, Buenísimo. Una temporada durante 2023.
Buenísimo. Y hay varios proyectos encaminados a, bueno, pues este trabajo de las mujeres y con las mujeres. ¿Qué otro proyecto hay?
Tenemos otro proyecto que es Contra Narrativa y Memoria. Es un ciclo de teatro documental hecho por mujeres que está formado por 7 mujeres, 7 creadoras jaliscienses, que estaban organizadas ellas desde hace varios meses ya. Se acercaron a la jefatura y lo único que hicimos fue hacer sinergia para que juntas ellas y nosotros pudiéramos crear una plataforma en la cual se unieran todos los trabajos de teatro documental que se han estado haciendo en los últimos años y presentar una plataforma de programación escénica y otra de vinculación con público. Entonces, cada mes tenemos una presentación, la presentación de una de las piezas de teatro documental y un conversatorio con público para enlazar las temáticas de cada pieza que ellas presentan. Y este mes tenemos Desde el Inicio, que es una pieza es una iniciativa de Jessy Cortés, que está bajo la dirección de Claudia Anguiano, y con una dramaturgia colectiva de mujeres también, en donde hablan sobre la violencia obstétrica. Entonces, este mes está muy interesante. Cada mes tenemos una temática distinta enfocada a la visión de cada una de las creadoras y al tema que quieren hablar, pues, ¿no?
Es interesante, es interesante. Hemos tenido aquí a varias creadoras que han compartido cuáles van a ser sus obras y también estos conversatorios que se hacen en torno a ella. Entonces, bueno, pues es cosa de meterse a la página de Secretaría de Cultura y ahí enterarnos, ¿verdad?
Sí, así es. En la página de Secretaría de Cultura está el espacio para Contranarrativa y Memoria, que es teatro documental hecho por mujeres. Y también en redes sociales existe una cuenta de Facebook en donde hay una cuenta que se llama Ciclo de Teatro Documental y hecho por mujeres. Y ahí pueden encontrar también la programación para que puedan ver lo que hay cada mes. Tenemos programación todavía en septiembre, que está muy próxima la función de Jessy, que es el 17 de septiembre en el Foro de Arte y Cultura. Y en octubre tenemos a Clos, que se presenta también con su pieza Ambulante. Y cerramos en noviembre con Olga Gutiérrez con Monumento.
Buenísimo, sí. Buenísimo. Pues ahí está, el ciclo de teatro documental hecho por mujeres.
Así es.
Y ahora nos vamos rápidamente a la Muestra Estatal de Teatro, que es una fiesta que se hace año tras año, que también año tras año, yo me canso de decir, no son las mejores obras de teatro, es solo una muestra de lo que se está viendo en cartelera durante todo el año. Los jurados la tienen difícil para elegir, pues sí que sea una muestra de justamente toda la diversidad de los tipos de teatro que hacemos aquí en Jalisco.
Así es, como bien lo dices, no se trata de seleccionar lo mejor o enfocar a una temática o a una corriente, sino se trata eso, de hacer como un mapeo de lo que está sucediendo en la escena en Jalisco.
Porque además son pocos los lugares o pocas las obras, en realidad con respecto a todo lo que se oferta, es poco lo que se puede compartir en este breve lapso que dura la Met.
Sí, sería, bueno, no sé, yo creo que sería imposible que pudiéramos darle cobertura a todo lo que se hace en el estado. Tendría que ser una muestra permanente, tendríamos que estar todo el año en...
Estaría muy bien.
Estaría bien, sería una buena propuesta para el siguiente año. Pero se tiene que hacer, tenemos 10 días de programación en donde se selecciona por convocatoria a 15 compañías del estado, las cuales se programan en espacios de Secretaría de Cultura, en espacios independientes y en espacios en colaboración con otras instituciones. Dentro de esta selección, no se trata, como me comentabas, no de lo mejor, sino hacer eso, un muestreo de lo que sucede en la escena en Jalisco. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Qué es lo que le ocupa a los y a las creadoras jaliscienses, ¿no? La inseguridad, desapariciones, el encuentro con las infancias, la vinculación entre jóvenes y adultos mayores, que es ha sido como la constante en esta selección de proyectos que se hicieron a través del comité de selección. Que como bien dices, no la tuvo nada fácil.
No, he estado ahí y no es nunca nada fácil. Y entonces, bueno, pues están ya estas 15 propuestas que van a estar en estos 10 días, ¿verdad?
Sí, así es. Estaremos presentando del 23 de septiembre al 1 de octubre programación todos los días de programación escénica. Tendremos también actividad de formación, tenemos un par de talleres, tenemos mesas de diálogo, tenemos foros de discusión para temas importantes como quiénes somos, hacia dónde queremos ir, cómo nos encontramos. Incluso tenemos planteado un foro, un punto de encuentro, en donde podríamos incluso incidir en el tema de cómo nos cuentan, cómo nos toman en cuenta para censos, para visibilizar el trabajo de los creadores y las creadoras escénicos. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Que hagamos sinergia entre nosotros, pero que también visibilicemos el trabajo y que vayamos como, no en un afán de institucionalizar o formalizar las cosas, sino más bien como evidenciar cuál es el trabajo que se hace en la escena en Jalisco.
Ok, muy bien, muy bien. Es una fiesta en donde se reúnen 15 obras, pues también se reúnen muchos teatreros y teatreras. Generalmente se hacía en la zona metropolitana de Guadalajara, pero ahora se ha procurado descentralizar. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, estamos buscando que la programación esté también presente en municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara. Estamos integrando a Lagos de Moreno y a Zapotlán, a Ciudad Guzmán. Y al mismo tiempo que las obras seleccionadas del área metropolitana de Guadalajara, o sea, están yéndose a estos espacios, y las compañías que fueron seleccionadas fuera del de Guadalajara están programadas acá en los espacios del área metropolitana. Entonces estamos tratando de hacer un intercambio para que todos podamos tener la oportunidad de dispersar la actividad escénica.
Muy importante, sí. Porque teatro se hace en todos los municipios de Jalisco y generalmente solo miramos el centro.
Así es, y esto es lo más importante, ¿no? Crear vínculos entre distintos espacios, o sea, que pensemos el teatro no solamente como los teatros con caja negra, sino que podamos encontrarle la oportunidad a muchos más espacios, a espacios públicos o a espacios no convencionales, en donde, pues normalmente existen municipios en donde no hay un teatro como tal, ¿no? Con una caja negra, con una mecánica teatral, y realizan el teatro en maravillosas condiciones, en espacios no convencionales y que funcionan perfectamente, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata solamente de centralizarlo en los espacios en donde existe toda la infraestructura para ello, con mecánica y todo esto, sino abrirlo e incluso más allá de la infraestructura, pensando también en otras poéticas, en otros lenguajes, ¿no? En donde no necesariamente lo que necesita una propuesta así es eso, un teatro.
Así es, así es. Y bueno, pues entonces viene esta muestra estatal de teatro del 23 al 1 de octubre, 23 de septiembre al 1 de octubre. ¿Y en dónde se puede encontrar la programación de la MET?
La vamos a tener lista en esta misma semana que viene, en la página también de Secretaría de Cultura. Tendremos ahí la cartelera completa para que puedan revisar los espacios en donde vamos a estar presentando la programación escénica, dónde van a estar las actividades de formación y todas las actividades de vinculación que tendremos también, como los foros, las charlas y los puntos de encuentro.
Hay que recordar que, por ejemplo, de acá sale también el encuentro de creadores que se ha hecho desde hace varias muestras estatales, que es pues justamente encontrarnos como creadores y discutir y compartir nuestras preocupaciones para hacer un mejor teatro, para llegar de mejor manera a los públicos. Y bueno, pues esto esta vez no va a ser distinta. Hay muchas otras actividades además de las propias puestas en escena.
Sí, así es, estas actividades de encuentro, y también sumamos, esto sería posterior a la muestra, la siguiente semana, sería el 6, 7 y 8 de octubre, tendríamos también unas mesas de trabajo rumbo al Congreso Nacional de Teatro.
Es verdad, sí. Es verdad. Buenísimo. Pues todo eso. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a ti, Circe, por el espacio.
No, pues siempre bienvenida. Ojalá que vengas más seguido y nos cuentes sobre muchos proyectos que tenga la Secretaría de Cultura bajo tu jefatura, la de teatro.
Sí, gracias.
Nos interesa mucho saber.
Al contrario, muchísimas gracias. Aquí estaré.
Vale. Buenísimo. Y pues nosotros nos despedimos también acá, Circe Rangel, en los micrófonos. Y Juan Carlos Castillo en la producción. Les agradecemos mucho su oído atento y nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.